¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar sobre la situación económica por la que está atravesando España, que no está nada fácil. Y para comenzar podemos decir, por ejemplo, mencionar el tema de la huelga del transporte, que está provocando que el gobierno tenga muchas dificultades. Dicen que el gobierno de Pedro Sánchez está en jaque en este sentido porque hay una posible ruptura en la cadena de suministro en el país. Para hablar sobre ello estamos junto al doctor en sociología, escritor y además historiador, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar otra vez contigo.
Sergio, hay cuestiones que las vives muy de cerca de lo que está pasando en España, ¿no? La situación económica actual.
Sí, yo vivo en una zona rural, en una zona de transportistas, y aquí se ve de primera mano lo que la propaganda del gobierno pues quiere ocultar. Gente pasándolo muy mal por los precios del combustible, gente pasándolo muy mal por el poco valor que se le da a sus productos básicos, y mucha gente que no puede llegar a fin de mes, ¿no? Las noticias hablan de otros temas importantes, geopolíticos, internacionales, pero la realidad del trabajador, la realidad del productor local en España y en Europa Occidental pues pasa prácticamente desapercibida, ¿no? Pero vemos cómo, pese a que los sindicatos no protestan, pese a que los partidos no escuchan, una parte de la sociedad civil, trabajadora, obrera, que lleva aguantando muchos años pues el modelo de desarrollo desigual en el que vivimos, pues ha levantado la voz y ha dicho que sus intereses deben ser tan importantes como el de otras minorías que sí son protegidas por el Estado, o de temas internacionales, como he dicho antes, a los que prestan pues toda la atención en los medios actualmente.
Justamente hablaste de sindicatos, ¿no? ¿Cómo ves la postura que están teniendo los sindicatos con cuestiones que están padeciendo los trabajadores en España?
Pues para mí es vergonzosa, porque resulta que en esta huelga de transporte que está, si no paralizando el país, sí poniendo en peligro, como tú has señalado, pues toda la cadena de abastecimiento de los productos de primera necesidad. Han sido pues sindicatos pequeños, que no tienen poder político, que no tienen influencia en el gobierno, los que han salido a la calle para decir basta por la situación económica en la que estamos viviendo, con un desempleo estructural que no baja, con esos precios de la gasolina, de la energía, que ahogan a los ciudadanos, y han dicho basta porque los sindicatos de clase, que deberían defender a todos los trabajadores, independientemente de su ideología, independientemente de su posición en el mercado de trabajo, callan y dejan solos pues a millones de españoles que están pagando el pato por políticas, a mi juicio, desacertadas, que privilegian a unos pocos y dejan atrás a la mayoría.
Políticas desacertadas, justamente a eso quería apuntar, Sergio. ¿A qué le atribuyes, digamos, toda esta cuestión económica que está pasando en España?
Esta situación se debe fundamentalmente a la pérdida de soberanía económica. En los últimos años hemos visto cómo los países de Occidente han basado pues su desarrollo económico privilegiado en disponer de mano de obra barata de otros países, de productos energéticos baratos de otros países, de materias primas baratas de otros países, pero cuando surgen conflictos internacionales o hechos inesperados, desde la pandemia hasta un conflicto bélico, pues se cortan las tradicionales vías de abastecimiento de esos productos que permitían nuestro desarrollo tan potente, y claro, ahora nos encontramos que dependemos en exceso de otras condiciones que no podemos controlar. La energía pues ha sido un tema tabú en España. Hemos apostado por una transición ecológica necesaria, pero muy rápida, que ha dejado pues al país sin fuentes de energía tradicionales que ahora serían perfectamente necesarias y viables. Además, pues tenemos una natalidad bajísima que hace que necesitemos una mano de obra, por desgracia, en condiciones paupérrimas, que tiene que venir de otros países para hacer los trabajos que nosotros no queremos hacer. Y además, pues tenemos el gran problema de que Occidente ya no es el centro del mundo. Hay otras economías emergentes que también quieren pues su parte del pastel, quieren parecerse a nosotros en el nivel de desarrollo, y exigen pues materias primas, exigen energía, y hacen pues que el mercado esté cada vez más complicado. Si no tenemos soberanía energética o económica, los estados se convierten en vasallos, vasallos de los que mandan o en vasallos de las circunstancias.
¿Ha tomado últimamente el gobierno español decisiones con respecto a su política exterior que les da igual que termine perjudicando a su propia ciudadanía?
Claro, España ha decidido tomar partido en un hecho puntual de nuestra historia reciente sin medir las consecuencias que ese hecho va a provocar en la ciudadanía. En un mundo interconectado, donde no tenemos soberanía económica o energética, hay que medir muy bien los pasos que se dan, porque si no, al final, como siempre, los problemas los van a pagar las clases populares, las clases trabajadores. Hoy en día vivimos en una sociedad donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y cuando en la política internacional pues se producen conflictos o situaciones peligrosas, las decisiones de los gobiernos tienen que pensar no solo en atender compromisos internacionales, sino también saber que esos compromisos pueden tener, como es lógico, repercusiones en un país. Pero claro, al final, como siempre, el que paga el pato de decisiones, de conflictos y de problemas nacionales e internacionales son las clases trabajadoras que no encuentran, como he dicho antes, la protección de los sindicatos, que sufren pues la falta de previsión en temas energéticos o comerciales por parte de los gobiernos y sobre todo que no presentan pues recursos suficientes para hacer frente a las contingencias que en cualquier situación excepcional se producen.
Después también se han conocido ideas que ha lanzado el gobierno de España, ¿no? Como por ejemplo pedir que haya, digamos, acuerdos entre patronales y trabajadores para que se llegue a que, por ejemplo, las patronales tengan menos beneficios y que los trabajadores bajen sus sueldos. ¿Cómo ves esto?
El gran problema es que las organizaciones corporativas españolas actuales, patronales y sindicales, creo que no representan al conjunto de la ciudadanía. Son, en general, organizaciones subvencionadas por el Estado, que pactan con el Estado y que no tienen casi capacidad de representación ni siquiera de movilización, porque los problemas que estamos viendo en España y la respuesta a los mismos vienen por parte de la sociedad civil, de lo más bajo, de personas y de otras organizaciones que nacen de barrios, de pueblos, del campo o de plataformas, en este caso de transporte, que representan pues autónomos, a pequeños conductores, a pequeños camioneros y que están fuera de ese marco general de negociación. Los ganaderos, los agricultores, los transportistas o los consumidores que están saliendo a las calles en España y en otros países de Occidente, veamos el caso de los chalecos amarillos, que fueron tan insultados y tan atacados por protestar fuera de ese marco de negociación corporativa tradicional entre empresarios y sindicatos, pues van a por ellos y se les acusa de ultraderecha, se les acusa de violentos, se les acusa de mil cosas que creo que no tienen que ver con la realidad, pues para mostrar que esas organizaciones corporativas tradicionales que deben pactar por el bien de todo el mundo, tienen que bajarse a la calle. Es decir, tienen que irse a una explotación ganadera, tienen que irse al campo, tienen que irse a un bar, tienen que irse a la puerta de un colegio o de una casa para ver cómo viven realmente aquellos a los que dicen representar. Porque si no, las personas se van a asociar, se van a organizar fuera de esos cauces tradicionales corporativos que hemos tenido y al final pues van a demostrar que esos pactos pues se pueden firmar, pero no van a ser útiles, porque no van a hablar de los problemas reales de los ciudadanos y no van a ser efectivos porque no cuentan pues con esa realidad que estamos viendo de personas que sufren las consecuencias no solo de un conflicto en otra parte del mundo, sino de un modelo de desarrollo que está agotado y que solo privilegia a los ricos.
Después tenemos otro tipo de soluciones, ¿no? Como las que ha sugerido el alto representante de la diplomacia europea, ¿no? Eso de bajar las calefacciones en las casas.
Claro, eso lo pueden hacer los ricos sin ningún tipo de problema, como Ana Botín, ¿no? Que creó una gran polémica por solidarizarse con los que más lo estaban pasando peor, diciendo que ella iba a poner su termostato a 17 grados, como si ella tuviera problemas para pagar la calefacción todos los meses. ¿Qué pasa? Pues que este capitalismo avanzado, liberal y progresista, woke, dicen algunos, genera filántropos, ¿no? En otras partes del mundo son oligarcas, aquí son filántropos, que son diversos, tolerantes, progresistas y que se ponen atención en la piel del más necesitado. Pero claro, estas medidas pues son pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, son medidas puntuales para seguir con este modelo de desarrollo unos cuantos años más, pero al final explotó en el año 2008 con la burbuja inmobiliaria, explotó en 2020 con la pandemia sociosanitaria, y ahora una guerra localizada en un punto concreto del planeta pues está mostrando las costuras de nuestro modelo de crecimiento desarrollista, crecentista, dicen algunos, creo que agotado para mí, que exige decrecer, pero decrecer todo el mundo. No solo de crecer el ciudadano medio, sino de crecer también los ricos. Pero ¿qué pasa? Que en España los ricos han sido muy inteligentes. Han sabido pues adoptar el discurso más trending topic, solidarizándose con los pobres del mundo, con los refugiados del mundo y con los débiles del mundo, pero ellos siguen viviendo pues en sus yates, en sus mansiones y en su burbuja, que les permite ser tan solidarios como para bajarse pues un poquito los grados del termostato y quedar perfectamente en el Facebook o en el Instagram.
A propósito de eso justamente, ¿no? A una solución que propuso el ministro Garzón, ¿no? Alberto Garzón, para salvar el planeta y que va de usar ropa de segunda mano y no cambiar el móvil. ¿Cómo es que salen este tipo de ideas del aparato gubernamental de un país como España, Sergio?
Porque yo, en mis estudios, creo que he demostrado que buena parte de la nueva izquierda ha abandonado totalmente el discurso obrero y proletario y se ha unido pues a ese gran consenso liberal progresista que asume ciertas cosas, ¿no?, de la defensa de ciertos colectivos minoritarios, pero abandona, como estamos viendo, a las grandes mayorías. Y como obviamente pues no van a releer a los clásicos del marxismo, del socialismo científico utópico o de tendencias pues socialistas cristianas, libertarias o lo que sea, pues se dedican pues a leer el catálogo de IKEA, a leerse la revista Cosmopolitan y a ver pues lo que dicen pues esa izquierda caviar de la que hablaba Tom Wolfe, ¿no? Esa izquierda caviar que vive en apartamentos de lujo, vive en urbanizaciones de lujo, consume productos de lujo y le exige al ciudadano medio o al trabajador, que se apriete el cinturón. Ellos se aprietan el cinturón, como he dicho antes, para un post en las redes sociales. Son filántropos, son gente rica, pero solidaria. Pero exigen al ciudadano pues que cambie sus hábitos de vida. Todos debemos cambiar nuestros hábitos de vida pues en este mundo que agota pues los recursos naturales y que deja a muchos pobres por el camino. Pero hay que empezar por los que tienen, por los que mandan y por los que amasan dinero y fortunas, pero cuando se les exige algo, demuestran con imágenes llamativas o con palabras muy fáciles que ellos sí son ricos, pero también son solidarios. Por tanto, exigir desde un gobierno supuestamente de izquierdas a los ciudadanos que se aprieten el cinturón o que cambien su modo de vida significaría cambiar el modelo de producción económica que tenemos en el mundo. Pero como creo que no están para esas cosas, pues se limitan a efectos concretos y a medidas cosméticas.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.